Radio Clásica le invita a disfrutar su programa Notas de Europa, un podcast de Radio Clásica El Salvador.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Bienvenidos a Notas de Europa, un recorrido cultural por el viejo continente.
Nuestros temas de hoy: propaganda mediática, prolongación coreográfica, baile para todos, Bartoli en Monte Carlo. A principios de marzo, la Unión Europea bloqueó Russia Today, Sputnik y otros canales de comunicaciones para impedir que Rusia propagara propaganda e informaciones falsas sobre la guerra con Ucrania. Pero expertos del Centro de la Situación de Desinformación han notificado que los contenidos de estos canales continúan apareciendo en las redes sociales de la Unión Europea. Russia Today divulga sus contenidos por una página web creada en 2020 y registrada en Italia. Los programas son en inglés, español y alemán. Así esquivan los canales la prohibición de difusión con medios locales. Otra opción son plataformas de podcast. Podchaser, Player FM y Podbean todavía tienen cuentas de Russia Today y Sputnik. Mientras el gobierno ruso continúa imponiendo activamente la difusión de imágenes de guerra desde su perspectiva, los juzgados rusos atacan las plataformas occidentales. Juzgados moscovitas emitieron multas contra Telegram y el servicio de transmisión en vivo Twitch por transgresiones irregulares. La razón es la negación de estas plataformas de retirar contenido sobre la invasión rusa y sobre los crímenes de guerra cometidos en Bucha. También TikTok ha sido acusado por divulgación de propaganda ante los mismos juzgados. Y hace poco, la compañía YouTube, propiedad de Google, fue multada por $358.7 millones por no retirar contenidos ilegales. En la Unión Europea, YouTube, TikTok y Meta, propietaria de Facebook e Instagram, se han comprometido a borrar completamente los contenidos de Russia Today y Sputnik. Sin embargo, se ha detectado el poco efecto de estas medidas, ya que los contenidos aparecen en cuentas nuevas, por lo que los expertos del Centro de la Situación de Desinformación exigen una moderación más astringente de contenidos en las plataformas de los consorcios de las redes sociales, que dificultaría a Rusia y a otros sistemas totalitarios burlar la prohibición y divulgar sus contenidos. Las plataformas en línea deben moderar sus contenidos o pagar fuertes multas. El Centro de la Situación de Desinformación asegura que la falta de un control efectivo en algunos países europeos de carácter populista dificulta el control de los medios. La difusión sistemática de desinformación sobre la guerra contra Ucrania por páginas alternativas también demuestra que el régimen totalitario ruso estaba preparado para el cierre de sus medios. En la nueva película de Florian Heights en Siop, Dancing Pina, se puede admirar imágenes especialmente bellas de la quizás más famosa coreografía de Pina Bausch, El sacrificio de primavera. Es una reconstrucción de la obra original de 1975, en la que las bailarinas forman un fantástico contraste con sus largos cabellos y vaporosos vestidos contra un aromático musgo sobre el escenario en el conocido mundialmente Centro de Danza de Germain Acogny, la Escuela de Arenas. Esta institución, por supuesto, que tiene un estudio, con una cuarta pared que se puede retirar completamente para dar vista a un maravilloso paisaje marino. Es un maravilloso homenaje a las obras de Pina Bausch, que fuera inspirada por sus viajes y que buscara siempre integrar en sus coreografías. Y lo que viéramos alrededor del mundo en los escenarios de danza cubiertos de musgo, la muerte ritual de una joven, en la película lo vemos al final en la playa con unos grandiosos cielo y mar con una luz espectacular. En contraste, el director nos presenta un segundo escenario en los estudios y en la ópera de Dresde, donde la compañía ensaya Ifigenia en Tauris, obra clave del barroco europeo. La película nos muestra cómo diferentes generaciones de los bailarines de Wuppertal, de la escuela de Bausch, presentan sus obras en otras partes. Verlos trabajar es acompañarlos en un taller de empatía, comunicación y expresión artística, una buena señal para el futuro de su legado. Es muy inimaginablemente difícil conservar la obra de un coreógrafo después de su muerte. Sus herederos artísticos inmediatos son principalmente bailarines, pero cada miembro del elenco tiene un recuerdo y relación propia con la obra. No se puede apreciar cuánto ve un bailarín del trabajo de los otros o de su papel como parte de un todo. En 2011 se presentó con gran éxito una película sobre Pina Bausch por Wim Wenders, una apreciación póstuma que Wenders había planificado con Bausch. Así como la danza se convirtió en una forma de arte determinante de la vanguardia a principios del siglo XX, el cine ha ampliado sus posibilidades, sobre todo como almacén de la memoria. Coreografías completas no solo pueden ser registradas, sino que también grabadas desde perspectivas de cámara diferentes, lo que teóricamente hace posible su estudio futuro. En el año de 1964, Philip Glass compuso En Do, la primera obra minimalista de la historia de la música. Ahora, Sacha Valls ha creado una coreografía inteligente que ilustra y acaricia la música, la prevé y la aclara. El resultado es tan natural y parece tan legítimo que revela ser el producto de mucha meditación, planificación y estructuración, una obra que necesitó mucha inteligencia matemática. Cuando Glass escribió En Do, el mundo parecía amedrentado por una situación amenazante. Mientras tanto, En Do ha mucho que ha celebrado su segundo estreno y recorre el mundo con naturalidad. Y ahora, Marl, una pequeña población alemana de 83.000 habitantes y no precisamente un destino turístico, vive un tercer estreno muy especial de la primera obra minimalista con la coreografía de Sacha Valls. Alrededor de 160 niños, jóvenes y adultos habitantes de Marl aprendieron del coreógrafo y sus bailarines 53 movimientos correspondientes a las figuras musicales de la pieza. En 7 diferentes lugares de la ciudad, grupos de aficionados presentaron lo que les habían enseñado. Al final de cada presentación, el grupo de bailarines y espectadores se iba a pie a otro lugar detrás de un guía con una banderola y una campana. Todo comenzó enfrente de una escuela y siguió como en espiral por el teatro, un parque de esculturas, un instituto y otras estaciones hasta llegar a una terminal de buses enfrente de un centro comercial construido en 1971. Una presentación central de una hora con Sacha Valls y sus amigos y todos los participantes de la ciudad concluyeron una grandiosa aventura de 5 horas para los habitantes de la ciudad de Marl. El alcalde dijo que solo era el principio y por el aplauso que recibió, los presentes comparten esa idea. Ver con otros ojos una ciudad y sus lugares más interesantes, que normalmente no son considerados de especial belleza, fue una experiencia. Otra fue presenciar cómo las ideas posmodernistas de improvisación y participación y la más antigua del baile aficionado de Sacha Valls se convirtió con facilidad en algo nuevo. Fue a la vez un arte y un placer para cada uno y para todos juntos. La grandiosa mezzosoprano Cecilia Bartoli habló una hora llena de entusiasmo sobre su futura labor como directora general de la Ópera de Monte Carlo, cargo en el que acaba de ser nombrada. Y luego ofreció una muestra de su incomparable talento con 2 canzoni napolitano de Ernesto Curtis, Cara ti volo tanto bene non ti scordar da me y la canzoneta española de Gioachino Rossini. Un verdadero regalo tras presentar la temporada 2023 de la Ópera de Monte Carlo. Desde hace años, como directora artística del Festival de Pentecostés de Salzburgo, ha ganado mucha experiencia de cómo planificar y dirigir el negocio de la ópera, lo que ha hecho con mucho éxito y para beneficio de la música. Ahora, en plenitud de todas sus fuerzas vocales, en su punto máximo, es muy sabio que amplíe su trabajo artístico. Su primera temporada en Monte Carlo la inaugurará en enero de 2023 con 4 presentaciones de Alcina de Georg Friedrich Händel. Es una adopción de la producción de Christoph Loy, donde la figura de la mitológica reina y la diva intérprete se convierten en metáfora del teatro y sus ilusiones. Además, dio a conocer con mucho entusiasmo que presentará a su amigo y mentor Daniel Barenboim y que ofrecerá una Traviata de Giuseppe Verdi con la soprano rusa Aida Garifullina y el tenor mexicano Javier Camarena. También anunció que el elenco de la Ópera de Viena, bajo la dirección de Philip Jordan, se presentará con La Nozze di Figaro de Wolfgang Amadeus Mozart, y el tenor Jonas Kaufmann se presentará con una producción de Andrea Chenier en la Sala Garnier, construida en 1879 por el arquitecto Charles Garnier, quien anteriormente construyera en París el Gran Teatro de la Ópera y así contribuyera a la monumentalidad del siglo XIX de la capital francesa. La colaboración de Cecilia Bartoli con ese teatro ya lleva muchos años. Con su antiguo director general, Jean-Louis Grandin, fundó en 2016 la orquesta Les Musiciens de Prince Monaco, con cuyo director Gianluca Capuano, desde entonces, se presenta por todo el mundo.
Gracias por escuchar Notas de Europa.
Usted sintoniza Clásica 103.3.
Era su podcast del programa Notas de Europa, una producción de Radio Clásica El Salvador. Encuentre este y muchos más en www.radioclásica.com.sv.